Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, viernes 7 de noviembre. Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue recibido hoy en Palacio Nacional. La presidenta Sheinbaum calificó esta visita como el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, marcada por qué? Por el entendimiento mutuo y la cooperación científica y cultural. Escuchen.
Su visita simboliza una nueva etapa en la relación entre México y Francia. Una etapa marcada por el entendimiento mutuo, por el diálogo franco y por la voluntad de construir juntos un porvenir de paz, desarrollo y justicia entre nuestras naciones y para el mundo entero.
Ambos firmaron acuerdos de colaboración, pactaron que el Códice Azcatitlán, que se encuentra en Francia, sea exhibido el año que viene en México. Así lo dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.
El Códice Azcatitlán, conservado en la Biblioteca Nacional de Francia, se presentará el año que viene en México en el marco de exposiciones cruzadas entre nuestros dos países con motivo de las ceremonias del Bicentenario en las condiciones que estarán y que serán discutidas por el Grupo de Trabajo Franco-Mexicano sobre la Cooperación Patrimonial.
Analizaremos la visita del presidente de Francia con la internacionalista Eunice Rendón. El gobierno federal no abandonará Michoacán. La presidenta Sheinbaum explicó que el objetivo de la estrategia de seguridad en el estado es que los jóvenes no vean una opción en el crimen organizado.
Ha habido presencia en Michoacán. Ahí están todos los programas de bienestar. Imagínense si no hubiera los programas de bienestar. Entonces, claro que ha habido programas de bienestar, ha habido la presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Así lo dije el primer día, hay que fortalecer la estrategia en Michoacán.
Adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum que el domingo presentará el plan por la paz y la justicia en Michoacán. ¿Dónde?
Con distintos sectores en Michoacán. Ha habido reunión con los maestros y maestras. En fin, distintas reuniones que se han desarrollado. Y el domingo lo presentamos, que después se puede seguir ampliando. Y ya lo vamos a presentar ahí.
Lo va a presentar en Michoacán la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo domingo. Por cierto, ciudadanos se movilizaron hoy en Uruapan para exigir un alto a la inseguridad y ahí la alcaldesa sustituta y viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, pidió al gobierno federal que vea a Uruapan.
No vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses. No vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar más a los uruapenses. No lo vamos a permitir.
Surgen dudas sobre presunto atentado contra diplomática. La Embajada de Israel en México expresó su agradecimiento a autoridades de nuestro país por haber frustrado un supuesto intento de atentado, ¿no?, dirigido por Irán, dijeron, contra el embajador israelí Einat Kranz. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad de nuestro país informaron que no cuentan con reporte alguno sobre este supuesto atentado. Más adelante converso de este tema con César Gutiérrez Priego. Historial negro de abuso vinculado a proceso Uriel Alejandro, el acosador de la presidenta Sheinbaum, por el delito de abuso sexual en agravio de otra víctima, una víctima de 26 años. Le salió el tiro por la culata tras la difusión de un video de Alfredo Gallegos, conocido como el Padre Pistolas, en el que insulta a la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García. Bueno, la gobernadora condenó la violencia ejercida en su contra con este mensaje.
Es que toda violencia contra las mujeres, contra cualquiera de nosotras, es condenable, es lamentable y no podemos dejarla pasar. Yo no tengo pensado presentar ninguna denuncia. Pues incluso el personaje que hace referencia a mi persona, pues no tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así.
Otro ladrillo en la pared del reconocimiento internacional. El músico británico Roger Waters, fundador de Pink Floyd, felicitó a la presidenta Sheinbaum por otorgar asilo político a Betsy Chávez, ex primer ministra de Perú, durante el gobierno de Pedro Castillo.
Bravo. Bravo por darle asilo político a Betsy Chávez. Betsy Chávez debería ser la primera ministra en Perú en este momento. Muchas gracias, Claudia, y el pueblo de México por dar asilo.
Estoy más al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes y de complicaciones viales en buena parte de la Ciudad de México, llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vamos de lleno con la materia vehicular. Y le comento que encontrará abundante carga vehicular con lento desplazamiento sobre las inmediaciones de circuito interior. Esto es para la gente que se incorpora de Oceanía con dirección hacia la calzada misteriosa. Carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforo sobre calzada de Guadalupe para la gente que se incorpora del eje 2 norte con dirección hacia las inmediaciones de la Basílica. Las circulaciones constantes también la podrán encontrar sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora a la Avenida de los Insurgentes con dirección hacia Troncoso. También encontrarán asentamientos al cruce con semáforo sobre Eduardo Molina para la gente que se incorpora del Eje 1 Norte con dirección hacia Talismán. Finalizo con la circulación constante que podrán encontrar sobre Avenida Gran Canal para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón con dirección hacia el circuito interior. Y eso es como se encuentran algunas de nuestras calles.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. No me despido. Me enlazo contigo una vez más en una hora. Bueno, Emmanuel Macron, presidente de Francia, como se lo adelantaba, llegó a México, fue recibido en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente, en conferencia de prensa, la presidenta de nuestro país calificó esta visita como el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral. Ahí estuviste, Israel Aldave, compañero. Me enlazo contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y como tú bien lo señalas, dicen que es el inicio de una nueva relación bilateral México con Francia, y es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acordó con su homólogo francés Emmanuel Macron. Tú lo señalabas, Juan, quien llegó esta mañana a Palacio Nacional a cerca de las 10 de la mañana, distintos acuerdos en materia económica, intensificar el intercambio comercial a México-Francia, justamente para fortalecer a las economías. También, por supuesto, intercambiar información con lo que tiene que ver con salud, por supuesto, también en materia energética, cuidado al medio ambiente y tecnología, para que de esta manera pues cada vez más sean las empresas francesas que vengan a nuestro país a invertir, y a su vez también las mexicanas que vayan a Europa justamente a desarrollar sus capitales. También, por supuesto, Juan, estuvo presente el tema de la seguridad. Emmanuel Macron dijo que se tiene contemplado fortalecer justamente el intercambio en esta materia para combatir de manera conjunta al crimen organizado transnacional. En específico, dijo que se está buscando un acuerdo justamente para fortalecer la seguridad en torno a las aduanas. Escuchemos sus palabras a través de una traducción.
Yo solamente voy a decir que Francia respeta la soberanía de todo Estado y que la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos, como ya lo dijimos con la señora presidenta. ¿Y cuál sería la cooperación entre Estados soberanos que se respetan? Es en ese marco como vamos a actuar. Podemos luchar juntos contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente.
Tiene la palabra.
Ahí está, Juana, lo que dice el mandatario Galo, cooperación, pero siempre en todo momento, tal y como lo ha dejado muy en claro la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el respeto a la soberanía de ambas naciones. También, por supuesto, Juan, la presidenta de la República destacó la colaboración que existe justamente con Francia.
Y por supuesto la estrategia que tenemos. Colaboramos con distintos países del mundo, en particular con Francia, y siempre estamos atentos a la seguridad de nuestro país con una estrategia integral que va desde la atención a las causas hasta las coordinaciones de los distintos gobiernos en nuestro país.
Y fíjate, Juan, que también estuvo presente el tema de la cultura. Se dijo que se prepara un gran festival de cultura franco-mexicana que se va a llevar a cabo el próximo año. Esto justamente se da con la fecha para conmemorar el bicentenario de las relaciones de México con este país europeo. De igual manera, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que el Códice Azcatitlán, Juan, que habla, hay que recordarlo, justamente de la historia de Tenochtitlán desde su fundación hasta la llegada de los españoles, que va a regresar a nuestro país para ser exhibido.
Israel, muchísimas gracias por el reporte. Estamos pendientes, compañeros. Si me lo permites, fin de semana, tempranito te molesto.
Por supuesto, Juan, mañana muy pendientes. Camino a Nayarit, vamos a estar allá con la presidenta Sheinbaum Pardo.
Buen camino, querido Israel. Muchísimas gracias. Descansa.
A tus órdenes.
Gracias. Agradezco también muchísimo a Eunice Rendón, internacionalista, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Eunice? Qué gusto saludarte.
Hola, muy bien. Muchas gracias, Juan.
Oye, ¿cómo viste la reunión bilateral Francia-México? Acaba de publicar hace unos minutos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, un agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por la visita del día de hoy, en donde dice que México es un país amigo y un socio estratégico para Francia. Más de 60 años después de la visita del general de Gaulle, continuamos escribiendo las nuevas páginas de nuestra larga y rica historia, dice, entre otras cosas, el presidente Macron. ¿Cómo la calificas, la reunión?
Mira, yo la califico de una reunión particularmente positiva, Juan, porque este encuentro se enmarca en una agenda muy diversa, en un momento también particular del mundo, y es una agenda que, como ya se mencionaba aquí, es cultural. Está el tema de los códices, por un lado, por el otro lado, pues esta celebración que habrá bilateral el próximo año, pero al mismo tiempo también hay una agenda científica, Juan, que se está desarrollando en la visita del presidente, y una agenda económica, porque hay varios empresarios franceses que acompañan al mandatario Galo, ¿no?, en esta visita. Entonces, también me parece muy importante, Juan, mencionar que Emmanuel Macron es la primera vez en 11 años que un presidente francés visita México. La última vez fue François Hollande en 2014, y luego hubo algunos problemas, no sé si recordarás el tema de Sarkozy también, con el encuentro que tuvo ahí con Calderón, con el tema de Florence Cassez, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre ha habido una buena colaboración más allá de esos detalles. Creo que Francia y México son países aliados en temas académicos, en temas culturales. Bueno, a mí me tocó estar muchos años por allá, entonces también creo que y trabajando incluso en la embajada. Uh-huh. Entonces, pues sí hay una cercanía de ambos países. Aquí con la embajada también hemos tenido, pues nosotros desde nuestra propia organización social, mucha relación y trabajo. Entonces, pues sí, el gobierno francés también pues desarrolle esos lazos con organizaciones acá. Me parece interesante también, pues, que Macron le dé esa prioridad, porque esta visita se da en el marco, ahora sí que, de la visita que él hace a Brasil para participar en la COP30, y bueno, al único país que decide venir es a México, y México, hay que recordar, Juan, es el primer país latinoamericano inversor en Francia, y Francia ocupa también el lugar 11 entre los inversores extranjeros en México. Entonces hay una relación también comercial, muy importante. Y bueno, el tema de los códices tampoco es menor. Finalmente, claro que no. Son manuscritos pictográficos, un códice calendárico y ritual considerado como uno de los más importantes de México prehispánico. Y bueno, pues que también se hable de esto y sea parte de esta cooperación cultural es importante. También me parece importante que se hable del tema de seguridad, Juan, porque yo estuve en Francia hace algunos meses y justo cuando yo estuve allá, había una primera plana de uno de los principales diarios allá que decía la mexicanización de Marsella. Y era una crítica a que se estaba criminalizando la ciudad.
De mal gusto.
Entonces, pues claro, entonces me parece importante que esté aquí el presidente, que también entienda el contexto y el esfuerzo mexicano, y bueno, pues que ese tipo de pues no sé cómo caracterizar esa...
Insulto, pero, de mal humor.
Pues sí, insulto, sí, y de racismo, porque de cierta forma es racista también el querer a una población identificarla con cosas específicas, criminalizar más que nada, creo que es así criminalizar. Es. Entonces me parece importante que también se haya hablado del tema y de las estrategias y que más bien pues el presidente y la presidenta dejen en claro que lo que debe haber es una colaboración. Hay muchos lazos entre México y Francia, hay lazos, como decíamos, hasta gastronómicos. Cada vez hay más restaurantes mexicanos en Francia, en este lado también. Entonces creo que es una agenda importante.
Sin duda.
Y que se dé en un momento también pues relevante incluso para el tema político de Macron en Francia y las tensiones que hay por allá.
Coincido, Eunice Rendón, después de la guerra de los pasteles, Francia y México son amigos y la comunidad francesa en México ha ayudado al desarrollo de este país. Te agradezco mucho y nos escuchamos pronto, ¿no?
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Gracias, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, al referirse a la edad de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el asesino de Carlos Manso, el exalcalde de Uruapan, Michoacán, reiteró que la estrategia de seguridad de nuestro país, además de la presencia policial y de la Guardia Nacional, tiene como centro la atención a las causas y abrazar a los jóvenes. Escuche.
Una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, presencia de las fuerzas federales si es necesario, la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero tiene que tener atención a las causas, abrazar a los jóvenes, a las y a los jóvenes.
La presidenta Sheinbaum reiteró a las familias michoacanas que no están solas. Adelantó que el próximo domingo va a presentar el Plan por la Paz y la Justicia. ¿Dónde? Allá, en Michoacán.
Ya lo vamos a presentar ahí porque no nos vamos a ir de Michoacán. Va a haber presencia, ha habido presencia en Michoacán. Ahí están todos los programas de bienestar. Imagínense si no hubiera los programas de bienestar. Entonces, claro que ha habido programas de bienestar, ha habido la presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Así lo dije el primer día, hay que fortalecer la estrategia en Michoacán.
Esta mañana también se dio a conocer la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025 Yoltlaxtoli, Voces Vivas. Se va a llevar a cabo, ¿cuándo? El próximo sábado 22 de noviembre. ¿En dónde? En el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Quiénes van a participar? Ahí escuche más. De 1,200 niñas, niños, adolescentes de varias comunidades del país. La presidenta Sheinbaum me invitó a las y a los mexicanos a que disfrutemos de esta fiesta que forma parte del eje de atención a las causas y que también, y muy importante, representa una defensa y un reconocimiento a las lenguas originarias.
Los semilleros, cuicalis, que se presentan, es un programa de la Secretaría de Cultura, del INPI, del Gobierno de la Ciudad de México. Esta hermosa presentación el 22 de noviembre, están todas y todos invitados. Esa es atención a las causas también, dar acceso a la cultura a todas y a todos y al mismo tiempo la defensa, el reconocimiento de las lenguas originarias. a través de las niñas y los niños, que es algo hermosísimo.
Bueno, esta mañana en calles de Uruapan, de Michoacán, se llevó a cabo una marcha por la paz y por la justicia. Fue convocada por distintos sectores de la sociedad para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso. Participó en esta movilización y habló Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso y presidenta municipal de Uruapan. David Galván, me enlazo contigo con el reporte. ¿Cómo se llevó a cabo esta marcha? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Grecia Quirós?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Seguimos aquí en este municipio de Uruapan, el cual, bueno, pues ha sufrido, pues, prácticamente a lo largo de una semana, poco menos de una semana, pues, el lamentable fallecimiento de su alcalde, Carlos Manso García, y posteriormente el día miércoles el Congreso del Estado rindió protesta a la nueva alcaldesa, su esposa, Grecia Quirós. Pues a través de todos estos cambios, bueno, pues el día de hoy se dio una movilización que fue convocada en dos ámbitos distintos, como bien mencionabas. Uno, un paro comercial, un paro económico que implicó cerrar los negocios, cerrar las gasolineras, las tiendas de conveniencia, zapaterías, farmacias y demás negocios, colocar un moño negro y el sombrero emblemático de este movimiento del sombrero, que es un movimiento independiente que encabezaba precisamente el edil de esta localidad. La segunda convocatoria era estar a las 10 de la mañana en la Glorieta Latinoamericana para recorrer el Paseo Lázaro Cárdenas y dirigirse a este lugar donde nos encontramos, que se llama, es la Plaza de los Mártires, y que es precisamente el lugar donde desafortunadamente se cometió el atroz homicidio del alcalde Carlos Manso. Te comento que ya después de la marcha, que fue encabezada incluso por familiares del propio edil, estuvo su abuela, la señora Raquel, estuvo su madre, la señora Diana, y además estuvo también ahí acompañando este movimiento, el único diputado independiente de este movimiento que se encuentra en el Congreso del Estado, que es precisamente Carlos Alejandro Bautista. Llegaron a este punto, se realizó un mitin político que estuvo alargando un poco, alrededor de una hora, para dar pie y dar entrada al primer mensaje público ante pues los habitantes de esta localidad, de la nueva alcaldesa, Grecia Itzel Quirós García. Pero vamos a escuchar lo que dijo respecto a la continuidad de este movimiento y sobre todo a pues quienes cometieron este ataque en contra de su esposo.
Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y vamos a hacer honrar la memoria de Carlos Manso.
Y bueno, en este mensaje, en el cual, bueno, pues también la alcaldesa quiso hacer la aclaración frente a la población ante las especulaciones de cuáles fueron los motivos de su reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escuchar.
Quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia. Justicia para Carlos Manso. Fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran.
Y bueno, finalmente en la parte también para concluir ya su mensaje, habló de esta cuestión precisamente para solicitar que se refuerce su seguridad, pero esto lo sometió precisamente, digamos, a un tipo de plebiscito o autorización de las personas, los miles de habitantes de Uruapan que se encontraban congregados en esta plaza, también conocida como la Plaza de Morelos. Así lo comentó.
Ustedes bien lo saben que él quería caminar así entre ustedes, entre la gente. Yo solamente les pido que si ustedes me autorizan que yo tenga seguridad, que me cuiden.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:40 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con más información, extraña información, le digo, muy extraña, que nos recuerda incluso a la Guerra Fría. ¿Sí usted que la Embajada de Israel en nuestro país denunció que Irán habría, dijo, organizado un intento de asesinato contra la embajadora de aquel país en el nuestro, en contra de Einat Kranz? La embajada israelí además señala que estos planes vendrían desde el 2024 y agradece al gobierno de México porque dice que este ataque fue neutralizado por un operativo de seguridad a cargo de autoridades de nuestro país, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues informamos que ellos no tienen ningún reporte de este evento, de ningún tipo de atentado en contra de la embajadora de Israel en México. Óscar Zúñiga, pues tú nos tienes el reporte o lo que se sabe de este asunto por demás extraño, porque la embajadora ha estado ofreciendo entrevistas por diestra y siniestra, agradeciendo a México, algo que pues no sabemos si sucedió, cómo sucedió. Por lo pronto la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad dicen que no cuentan con ningún reporte. Óscar, no sé si tú sepas algo más.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la representación diplomática de Israel en México levantó la voz ante las intenciones terroristas, sobre todo dirigidas por Irán, de atentar contra la integridad de la embajadora Einat Kranz-Baker, y agradecen los servicios de seguridad y de inteligencia de México por haber neutralizado las intenciones de este ataque. Ante este grave hecho, los organismos de seguridad y de inteligencia de Israel de inmediato comenzaron a actuar para brindar la seguridad que requiere la diplomática de su país aquí en México. Esto precisamente para ofrecerle todas las garantías de seguridad. Según autoridades también de Estados Unidos, el plan para asesinar a la diplomática estuvo activo durante varios meses por parte del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Sin embargo, el complot fue frustrado precisamente por los servicios de seguridad mexicano. Ante todo ello, Juan, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desmintieron que tengan reportes de un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México, y están manteniendo pues comunicación total y fluida con todas las representaciones diplomáticas, esto para saber qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que se mantiene pues al tanto, sobre todo de lo que prendan la representación diplomática de Israel de nuestro país, y estará al tanto de lo que pues diga y haga la embajadora Einat Kranz-Baker, sobre todo de este atentado que sufrió. Y bueno, pues en este mismo sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirma su colaboración respetuosa y coordinada siempre en el marco de la soberanía nacional. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar Zúñiga. Pues seguimos en ascuas de saber qué fue lo que sucedió. Estaremos pendientes de que se dé a conocer más información. Gracias, Óscar.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Pues muy extraño, le digo, ¿no? Usted que nos escucha, me parece que opinará lo mismo. Un intento de ataque que reporta la Embajada de Israel en contra del embajador de aquel país en el nuestro. Agradece a México por un operativo que al parecer no existió. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, pues parece que estamos escuchando un audiolibro de una novela de la Guerra Fría, ¿no? César, voy contigo. Ah, parece que se cortó la comunicación con César Gutiérrez Priego. Vamos a intentar restablecerla, pues a ver qué es lo que opina el especialista en temas de seguridad sobre este asunto por demás extraño. César Gutiérrez Priego, ya estás con nosotros.
Así es, mi querido Juan, buenas tardes. Mira, me llama poderosamente la atención que tanto en Estados Unidos, medios de Estados Unidos, como la misma embajadora de Israel en México, agradezcan al gobierno de México el hecho de que se haya frustrado y se haya detenido, ¿no?, este supuesto ataque por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica, y que supuestamente sucedió en el verano del 2025. Pero de acuerdo a la misma información de la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Relaciones Exteriores, mencionan que no saben de qué tipo de operativo están hablando, lo cual pues me llama curiosamente, porque parecería que se quiere utilizar información que llega del extranjero como si fuera cierta, tratando de darle eco cuando en México no hay ningún comunicado oficial.
Oye, César Gutiérrez Priego, tendríamos que conocer más acerca de la operación de este supuesto intento de atentado que no se ha dado a conocer, ¿no? ¿Dónde, cómo se surgió, dónde iba a operarse, dónde iba a llevarse a cabo, si hay detenidos, si no hay detenidos? ¿Qué es lo que tú ves de fondo en este asunto? Porque pues hasta agradecen a las autoridades de nuestro país que dicen no tenemos conocimiento en ningún reporte. Ningún reporte con respecto a un atentado o un intento de atentado.
Mira, me parece complicado que pudiese ser cierto, a menos de que sea una situación que esté involucrada con alguna otra investigación vigente por parte del gobierno de México y no sea de información oficial. Porque recordemos que incluso existe cierto conflicto diplomático entre México y Israel, porque se han solicitado extradiciones de ciertos personajes que se encuentran en Israel y que las mismas no han sido concedidas, ¿no? Porque no existe ese tratado entre ambos países. Por lo cual me llama la atención por el hecho de que, si bien es cierto que se sabe que si hay intercambio de información entre ambos países, el que no se haya dado a conocer por el Gabinete de Seguridad, por lo cual hubiera sido sumamente relevante. Y me llama la atención porque tiene que ver también con todos estos medios en donde el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Israel tratan de justificar, pero recordemos, el conflicto bélico que hubo hace algunos meses entre Israel e Irán, ¿no? Entonces, no sé si sea parte de una estrategia de medios como para querer decir que efectivamente ellos tenían la razón porque las fuerzas revolucionarias islámicas que se encuentran en Irán siguen o siguieron con una estrategia para ir en contra del gobierno de Israel y por consecuencia contra Estados Unidos, o simple y sencillamente el hecho nunca existió.
César, pero a ver, en caso de que así sucediera, en el supuesto de que estuviera relacionado de haber existido este intento de atentado con otra investigación, por lo que se requeriría, se crecía por parte de las autoridades mexicanas, no saldrían a desconocer lo que dijo la Embajada de Israel, ¿no? O algún reporte alguno con respecto a un atentado contra la embajadora Kranz, sino nada más se quedarían callados, ¿no, César?
Sí, y además me parecería que incluso harían el señalamiento que como existe una investigación o se está trabajando de forma coordinada. Me parece que el mismo gobierno de México que haya salido abiertamente a decir que no tienen conocimiento a qué operativo se refieren, pues es la muestra más clara de que por lo menos en México no existió como tal lo que está señalando tanto el gobierno israelí como el gobierno de los Estados Unidos.
Pues vamos a estar pendientes, César Gutiérrez Priego, porque es muy extraño y pues trae pies. No acabamos de descifrar esos pies, de dónde vienen ni a dónde se dirigen del todo. Esperemos que en las próximas horas se aclare más esta situación.
Así es, mi querido Juan. A mí me parece que esto es una narrativa que trata de continuar lo que hubo hace algunos meses, que fue este conflicto entre el gobierno de Israel, el gobierno de Irán, y que se vio involucrado el gobierno de los Estados Unidos, y me parece que por ahí viene la línea narrativa.
Bueno, pues ahí está, estaremos pendientes y muchísimas gracias, César.
Al contrario, Juan, un abrazo, pues, buena tarde.
Y con esto nos vamos hasta el estado de Guanajuato, porque fíjese usted que la gobernadora del estado, Livia Denise García Muñoz Ledo, fue agredida por una persona, el padre Pistolas, le dicen, se llama Jesús Alfredo Gallegos Lara. En su homilía del pasado 2 de noviembre en Chucándaro, en Michoacán, hay que recordar que esta persona, el padre Pistolas, pues ya no es un sacerdote oficial de la Iglesia Católica, pero bueno, sigue dando misa. ¿Por qué ya no es un sacerdote reconocido por la institución de la Iglesia en México? Pues por su manera de hablar, por ser agresivo, incluso majadero, entre otras cuestiones. Pero desde hace mucho tiempo sigue rindiendo la homilía. Y bueno, habló en contra del proyecto del acueducto Solís León, que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua y que busca beneficiar alrededor de 2 millones de habitantes de distintos municipios, entre ellos Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, allá en Guanajuato. Entonces el padre Pistolas, pues no solo estuvo criticando la obra, sino que de plano agredió a la gobernadora de Guanajuato, a quien amenazó. Escuche usted.
Con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pinche México. Y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cabrones. Y esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, Si insiste, nos levantamos. Yo le voy a partir su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre todos.
No, a ver, ¿usted dejaría que este sacerdote bautizara a sus hijos? Bueno, Carlos Rosano, me enlazo contigo a Guanajuato. La gobernadora, ¿qué dice? Que no va a perder su tiempo, ¿verdad?
Leonardo, un gusto saludarte. Buenas noches a ti, al auditorio. Efectivamente, la gobernadora, ante esto que ya escuchamos, simplemente de manera textual dijo, no vale la pena hacer caso a este personaje. No condenó, obviamente, las declaraciones emitidas por el padre Pistolas, como bien haces mención, durante esta pues misa, o llamémosla así, celebrada el 2 de noviembre, pues amenazó con golpearla, pero pues la gobernadora dijo que no va a tomar acciones legales en su contra. Textualmente dijo, a mayor participación de las mujeres, este escenario de violencia se incrementa con los señalamientos públicos. Alfredo Gallegos, mejor conocido como el padre Pistolas, pues declaró precisamente durante esta ceremonia que pues está en contra del proyecto del acueducto Solís, proyecto que beneficiará a 10 municipios, principalmente a 5 del corredor industrial del estado de Guanajuato. También comentarte que ante esto, la Conferencia Nacional de Gobernadores manifestó a través de un enérgico comunicado su respaldo a la gobernadora de Guanajuato por las amenazas del padre Pistolas. Y de hecho firmaron todos los gobernadores este comunicado, gobernadores de Morena, del PAN, de todos los partidos, comentando que pues era un atentado precisamente contra el buen gobierno y contra la libertad y el buen vivir de las mujeres. Entonces la gobernadora pues ha estado recibiendo respaldo del sector empresarial en el estado de Guanajuato, de la Canaco Servitur, ante pues estas declaraciones desafortunadas, dirían los políticos, del llamado padre Pistolas. Así las cosas, Leonardo.
Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora de Guanajuato, ¿no? Olivia Denise García Muñoz Ledo, que además hay que decir, ha hecho muy buen trabajo desde que rindió protesta. Vamos a escuchar lo que dijo sobre este lamentable asunto en el que se ve involucrado este sujeto al que llaman padre Pistolas.
Es que toda violencia contra las mujeres, contra cualquiera de nosotras, es condenable, es lamentable y no podemos dejarla pasar. Yo no tengo pensado presentar ninguna denuncia. Me parece que pues incluso el personaje que hace referencia a mi persona, pues no tiene ni siquiera sentido que denunciemos una situación así. Saben ustedes cómo se expresa, es lamentable y es condenable.
Pues es lamentable, Carlos Rosano. Fíjate que han criticado a la gobernadora de Guanajuato por no presentar denuncia. No se le puede criticar a la gobernadora de Guanajuato, que es víctima aquí, la manera en la que responde a un ataque. No existe un protocolo para que la víctima responda. Ella lo hace de acuerdo a su criterio y se le tiene que respetar. Pues pendientes, Carlos Rosano. Y pues rápidamente aprovecho, porque pues me parece, aquí hemos señalado mucho a sobre todo el gobierno anterior de Guanajuato con omisiones en materia de seguridad principalmente, pero la gobernadora Livia Denise lo está haciendo bien, ¿no?
Mira, te voy a decir algo, mi querido Leonardo. En este caso, la gobernadora tiene actualmente un 65% de aprobación, que es un, vaya, que yo recuerde, es la aprobación más alta un gobernador en muchísimos años. Ni Diego Sinué ni sus antecesores han tenido una aprobación de esa magnitud, y porque, bueno, pues afortunadamente ahora sí hubo un buen consenso y hubo esa química con la titular del Ejecutivo.
Se llama coordinación, más que química, es coordinación, trabajar en conjunto. Carlos Rosanoff, la presidenta Sheinbaum y la gobernadora de Guanajuato, hay colaboración, a diferencia de lo que sucedía con la administración anterior. Pues vamos a estar pendientes, Carlos Rosanoff, si me lo permites, te molesto en fin de semana para darle seguimiento a esto y otros asuntos de Guanajuato.
Con todo gusto, aquí estamos presentes. Gracias.
Gracias, Leonardo. Te saludo con mucho gusto a Leonardo, Carlos. Y con esto, fíjese usted que a través de sus redes sociales, Itlali Hernández, secretaria de las Mujeres, condenó justo estas amenazas en contra de la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, le externó su solidaridad y reiteró que ninguna mujer debe ser amenazada ni física ni verbalmente. Como sociedad debemos de condenar todo tipo de violencia. Así se solidariza la secretaria de Mujeres de nuestro país, Itlali Hernández, con la gobernadora de Guanajuato, con Livia Denise García Muñoz Ledo, tras pues esta agresión verbal por parte de este sujeto en una homilía. Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con lo que al respecto dijo la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como se adelantaba, en la conferencia del Episcopado Mexicano condenó las amenazas y la violencia que el sujeto llamado Alfredo Gallegos, el padre Pistolas, que le dicen sacerdote, no es ningún sacerdote, era sacerdote, ya no lo es, ejerció en contra de la gobernadora de Guanajuato, de Livia Denise García Muñoz Ledo. Bueno, Pablo Espejel, ¿qué reafirmó la Iglesia a través de este lamentable hecho?
Juan, buenas noches. Como tú lo señalas, a través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que como sabemos agrupa a los obispos del país, condenó las amenazas de violencia de género de este señor Alfredo Gallegos, conocido como el padre Pistolas, en contra de la gobernadora Livia Denise. La Iglesia, Juan, reafirmó su compromiso con el respeto, la dignidad y la paz, y señala que ninguna palabra debe herir ni dividir. Como discípulos de Cristo, afirma, estamos llamados a hablar con amor, construir puentes y cuidar la dignidad de todas las personas. Seguramente en las próximas horas habrá de tomar acciones importantes y los dará a conocer a través de sus redes sociales, Juan, la Iglesia Católica.
Leopoldo, muchísimas gracias, compañero Polo Espejel.
Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. Y con esto, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México hoy viernes? ¡Ay, avanza lento! Llegue a tiempo a su destino, intente hacerlo, oficial. Giovanni Pérez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarte de nueva cuenta, Juan. Vamos de lleno con la materia vehicular. Y es que, como lo comentas, está saturada la circulación y lento desplazamiento podrán encontrar sobre circuito y interior. Conserve la calma, ya que lo encontrará a vuelta de rueda para quien se incorpora a la Avenida de los Insurgentes con dirección hacia la zona del aeropuerto. Misma condición vehicular, lento desplazamiento sobre las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes. Esto es para la gente que se incorpora de la raza con dirección hacia la zona de acueducto. Por otra parte, también encontrará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre Troncoso para la gente que se incorpora del eje 4 sur con dirección hacia Calzada Ignacio Zaragoza. También encontrarán lento desplazamiento sobre Calzada Ignacio Zaragoza para la gente que se incorpora del circuito interior con dirección hacia Viaducto Río Piedad. Pero otro son malas noticias, que encontrará circulación constante sobre el ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón con dirección hacia circuito interior. Y es así como hasta el momento se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas un excelente fin de semana. Y bueno, vamos con más temas. Un juez de control vinculó a proceso a Uriel Alejandro. ¿Se acuerda quién es este sujeto? El acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también ha acosado a otras mujeres. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo. Adelante, Juan Antonio. Voy contigo y con tu reporte. Bueno, parece que una vez más nos están fallando las líneas telefónicas. Bueno, le decía, un juez de control vinculó a proceso a este sujeto por el delito de abuso sexual en agravio de una víctima de 26 años, es decir, otra persona, además de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido víctima de pues este hombre. Juan Antonio Jiménez, parece que ya tenemos la comunicación contigo.
Ahora sí, ya estoy. Vámonos, Juan. Un juez de control vinculó a proceso a Uriel Alejandro Rivera Martínez por el delito de abuso sexual en agravio de una víctima de 26 años en hechos cometidos el martes pasado en calles del Centro Histórico. Cabe señalar que esta diligencia es completamente diferente a lo que ocurrió con la presidenta Claudia Sheinbaum. El impartidor de justicia le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Además, es importante señalar que en esta audiencia, la cual fue de carácter privado, no asistió la víctima ni tampoco su abogado, además de que el representante del agresor era un defensor de oficio. La carpeta de investigación por el tema de la presidenta Claudia Sheinbaum ya concluyó y en breve se solicitará una orden de aprehensión, la cual se va a cumplimentar, pero esto será en reclusión. También es importante señalar que el implicado continuará interno en el reclusorio norte a la espera de otras denuncias que se lleguen a presentar en su contra. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Pendientes, que tengas muy bonita noche de viernes.
Gracias, buenas noches.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, marihuana y animales exóticos fueron eso, lo primero asegurado y lo segundo rescatado en la Ciudad de México. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con más temas de la Ciudad de México, y es que en la alcaldía Gustavo A. Madero fueron asegurados varios kilos de marihuana y rescatados varios animales en peligro de extinción, especies protegidas. Lisbeth Hernández, voy contigo y con el reporte, ¿cómo se lleva a cabo esta acción por parte de autoridades de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que encontraron?
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues efectivamente, después de varias denuncias ciudadanas, se realizó un cateo en la calle José Rolón de la colonia El Tepetatal, esto en la alcaldía Gustavo A. Madero. En el inmueble, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con personal de la Fiscalía Capitalina, así como de la Secretaría de Marina y de la Defensa, y también elementos de la Guardia Nacional, aseguraron varias especies protegidas y más de 30 kilos de marihuana. ¿Qué especies encontraron aquí? Bueno, pues había de todo, Juan, había desde ninfas, un loro corona blanca, había dos tucanes esmeraldas, esa es su especie, una víbora de cascabel, dos lagartijas espinosas, una lagartija falsa escorpión, una boa, había también dos pericos naranjas, una víbora pitón bola y dos lagartos Jesucristo. Todas estas especies fueron resguardadas y trasladadas a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal. Y también en el lugar, Juan, fue asegurada una mujer de 87 años en situación vulnerable, que bueno, ella había ingresado a este lugar para pues resguardarse del frío, sin embargo, bueno, al momento de este cateo, pues ella fue asegurada y ya quedó a resguardo de un familiar. Esto fue lo que encontraron las autoridades en este operativo, después de varias denuncias ciudadanas justamente de los vecinos de esta zona norte de la ciudad, Juan.
Oye, pero entonces, a ver, con este asunto, 30 kilos de marihuana, especies protegidas rescatadas, tucanes, una víbora cascabel, una serpiente pitón, y no había nadie para detener, porque no hay detenidos. ¿Cómo? ¿De veras los dejaron solos? ¿Vas tú a creer? Sí, ahí la dejaron la droga, los animales, nadie para cuidarlos. Fíjate, qué casualidad, ¿no? Qué mala suerte tuvieron los policías y qué buena suerte tuvieron los mañosos, ¿no?
Sí, Juan, justamente esto es lo que llama la atención en muchos de estos cateos, de estos operativos, que pues casualmente solamente hay aseguramiento de droga o cuando es de autopartes, solamente autopartes, pero pues no hay detenidos. Ya hemos platicado de eso en varias ocasiones aquí, que justamente el común denominador es ese, que no hay detenidos, casualmente no estaban.
¿Será la influencia de Estados Unidos, Lisbeth? Porque ya es que allá tampoco agarran, es rarísimo que agarren un narco, parece que la droga se distribuye sola, parece que en la Gustavo Madero también, porque no hubo detenidos. Y bueno, pues animales, los animales protegidos, los tucanes, pues necesitan de la presencia de un ser humano que los alimente, que los cuide, pues más que estaban seguramente haciendo negocio con ellos, si no, pues los tenían para... pues ellos disfrutarlos, pues los han de cuidar. Qué raro, de veras, que no hubiera ninguna persona. En fin, vamos a estar pendientes de a ver si se da más información de este cateo. En otro tema, dinos, ¿qué pasó con el director del sector destituido de la Policía Capitalina? Porque me parece que también tres policías más fueron destituidos. ¿Qué pasó?
Así es, Juan, mira, lo que pasó fue que familiares del joven Eric Omar, de 21 años, denunciaron primero su desaparición. Él había estado desaparecido desde el 4 de noviembre. Con el paso de las horas se dio a conocer que este joven en realidad fue detenido por tres policías del sector Congreso. Se trata de los agentes Ricardo, Jaciel y Enrique. En videos en redes sociales, que ya ha sido replicado bastante, se ve como estos tres policías del sector Congreso tienen a este joven sometido en el piso, incluso uno de ellos lo arrastra para el final de esta grabación. Lamentablemente, este joven apareció muerto, su familia lo encontró muerto y bueno, están pidiendo justicia. Es por eso que estos tres elementos están bajo investigación y también el jefe del sector Congreso ya fue destituido del cargo por instrucciones del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, que bueno, informó que también están investigando este actuar policial.
Gracias, Lisbeth Hernández. Pues vamos a estar pendientes.
Juan, pendientes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y con esto, Sara Pablo, voy contigo porque Luz Elena González, secretaria de Energía de nuestro país, compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara Alta. Esto como glosa del primer informe de la presidenta Sheinbaum, ¿verdad? ¿Cómo le fue, Sara?
Así es. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Le fue bastante bien. Sí hubo algunos cuestionamientos, por supuesto, por temas como el huachicol fiscal, la refinería de Dos Bocas, la situación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Esto se lo preguntaron a la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien compareció, ya lo decías, ante integrantes de la Comisión del Ramo del Senado como parte de la glosa del primer informe, el legislador del PAN, Agustín Dorantes, y la senadora priista Anabel Ábalos. Cuestionaron cuántos funcionarios han sido detenidos y qué acciones se están tomando para combatir el contrabando de combustible que ha provocado pérdidas millonarias al Estado mexicano. Ella señaló que el contrabando es un asunto de la mayor preocupación y atención del Estado mexicano y se trabaja en la trazabilidad de toda la cadena de valor con el fin de atajar estas conductas ilícitas. Aseguró que hay una coordinación permanente para poder facilitar el esclarecimiento de estos delitos y desde la secretaría que preside se proporciona toda la información, los elementos que permitan la integración de carpetas de investigación todavía más sólidas. Sí. Eso fue lo que señaló.
Pero también estamos trabajando en lo que nos corresponde, que es la trazabilidad de toda la cadena de valor en términos de combatir este importante acto ilícito. Y también con la modificación de la normatividad fue posible el incluir la obligatoriedad en la trazabilidad de cada tramo de la cadena de valor. Esto va a permitir también poder atajar estas conductas y poder tener información que permita integrar de mejor manera estos expedientes.
Aseguró que ni la Comisión Federal de Electricidad ni Pemex están en quiebra. Y en el caso de la CFE, argumentó que hay 16 plantas nuevas de generación eléctrica, algunas de las cuales están por entrar en operación, y se incrementó de 35 a 54% la generación. Destacó que la meta es alcanzar el 38% de electricidad limpia para el 2030.
A la Comisión Federal de Electricidad, el tercer trimestre de 2025, reporta 125 mil millones de pesos de utilidad. No es una empresa en quiebra. La Comisión Federal de Electricidad no recibe un solo centavo del presupuesto público. Vive de sus mecanismos financieros como cualquier empresa del mundo. Y en las empresas no importa el endeudarse o no. O sea, es un mecanismo de financiamiento normal el endeudamiento en un país, en una empresa, para los seres humanos, o sea, para las personas como individuos también.
Aseguró que Pemex ha vuelto a ser una empresa pública fuerte, moderna y financieramente sostenible, y Dos Bocas es la refinería que más produce gasolina con 270 mil barriles diarios.
En esta administración dimos un paso adicional y simplificamos los tres derechos que pagaba Pemex en uno solo: el derecho petrolero para el bienestar, con una tasa razonable de 30% para hidrocarburos líquidos y de 11.6% para gas no asociado. Este nuevo marco fiscal permite estabilizar sus finanzas y recuperar su capacidad de inversión. Los resultados están a la vista de todos, porque a pesar del severo endeudamiento de los gobiernos anteriores, nuestra empresa pública al tercer trimestre de 2025 logró reducir sus pérdidas en casi 90% y se lograron ahorros por más de 20 mil millones de pesos, derivado de un riguroso programa de austeridad y contención del gasto.
De cara a la revisión del T-MEC, señaló que no hay riesgo para México en materia energética porque se estableció el respeto a la soberanía. El reporte que tengo, Juan.
Gracias, Sara Pablo. Pues ahí está la comparecencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González, en el Senado, en donde señaló que en solo un año se ha consolidado el nuevo modelo energético con la CENER al frente de la conducción de la política energética nacional. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
¿Qué?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Centro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Si usted nos escucha en la Ciudad de México, tome nota y saque el abrigo y también el cobertor. Si es eléctrico, no se lo recomiendo. Cualquier otro, sin duda alguna. ¿Por qué se lo digo? Porque se activa alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado. Principalmente, las bajas temperaturas estarán en Milpa Alta y en Tlalpan. Pero en toda la Ciudad de México habrá frío. Así que tómelo usted en cuenta. Y con esto nos vamos con otro tema. ¿Recuerda usted que durante el gobierno de Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, hubo un programa llamado Cruzada Nacional contra el Hambre? A ver, vamos a refrescar un poquito más la memoria aquí. Formaba parte de la estafa maestra, lo que ya suena a corrupción. Y sí, hay desvío de recursos federales de este programa, Cruzada Nacional contra el Hambre, y también órdenes de aprehensión y otros instrumentos jurídicos. ¿Y qué cree? Se acordará, si más o menos tiene fresco el tema, de Alejandro Vera Jiménez. Él fue rector, por cierto, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y señalado por haber participado en el desvío de recursos públicos de este programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Gracias, Juan. La Fiscalía General de la República detuvo al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, en cumplimiento de una orden de aprehensión, la cual fue emitida desde el 2018. La captura se realizó en la ciudad de Cuautla y posteriormente el exfuncionario fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Cuernavaca para continuar con los procedimientos legales. En las próximas horas, bien, podría ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, en el Estado de México. Vera Jiménez enfrenta acusaciones por su presunta participación en el desvío de recursos públicos federales del programa Cruzada Nacional, precisamente contra el hambre, implementado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto dentro del esquema de corrupción conocido como la estafa maestra. Las investigaciones indican que el exrector habría intervenido en la firma de convenios mediante los cuales se desviaron fondos federales a través de la universidad. En el presunto esquema también habrían participado integrantes del patronato universitario y otros funcionarios de la institución, por lo que las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos emitió en marzo del 2021 una ficha informativa en la que identificó a Jesús Alejandro Vera Jiménez como probable partícipe de estos hechos ilícitos, ofreciendo así una recompensa a quien proporcionara información por su captura. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Pues pendientes de ver qué sigue en este entramado de corrupción. Además, doblemente doloroso porque utilizaron el dinero que iba para quienes más lo necesitan y con él se enriquecieron, Juan Antonio, con esta estafa maestra. Estamos pendientes.
Gracias, buenas noches.
Y con esto hay estreno en Grupo Fórmula y nosotros estamos muy contentos y en lo personal muy honrado de que nos acompañe aquí Itzel Ponce de León, porque mañana se estrena un programa que se llama Ventajas Inmobiliarias, un nuevo programa aquí en Grupo Fórmula. Inicia mañana, Itzel, bienvenida.
No, hombre, gracias, de verdad, el honor es mío, Juan, estar aquí en tu foro. Gracias por el espacio, por el momento, mil gracias.
Oye, ¿a qué hora inicias?
Empezamos el sábado a las 10 de la mañana, okay, por Radio Fórmula 104.1 FM, uh-huh, y el domingo vamos a hacerlo en Telefórmula.
Ok, Mara, ¿a las 10 también?
A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, de 5 a 6.
10 de la mañana, terminando este programa, que ya usted que los fines de semana es tempranito. Y después, pues usted se queda aquí porque va a estar Itzel con un programa que se llama Ventajas Inmobiliarias. No crea que le van a andar diciendo cómo andan las casas ya en la Colonia Condesa o en Tláhuac o en cualquier otra colonia, los departamentos, que si ya se vendió de un particular a particular, no. De entrada nos vamos a ir al sureste mexicano y, en segundo, lo que vamos a hacer es adquirir bienes
para prepararnos si hay males, y si no hay males, esos bienes, tenerlos como una inversión, pero además como primeros dueños, Itzel, ya no voy a decir más.
Me encanta.
A ver si entendí.
Lo entendiste perfecto, digo, de verdad, qué maravilla, eres un maestro.
No, hombre, ni digas, a ver, cuéntanos.
Pues es eso, prácticamente las palabras de Juan es traer bienes para remediar los males, uh-huh. Es un espacio confiable, seguro, donde vamos a hablar de inversión patrimonial a través de tierra. Uh-huh. Es lo que vamos a tratar en nuestro programa Grandes Rasgos, cimentado en ubicaciones con gran plusvalía. La plusvalía es clave, la palabra plusvalía es clave para uh-huh. nosotros, porque es sembrar pesos uh-huh. hoy que se van a construir en muchos más pesos en mañana.
Claro. ¿No?
Es dejar que el tiempo trabaje a tu favor.
¿Dónde? A ver, porque podemos invertir en comprar una preventa de una propiedad en alguna zona que esté de moda. Pero decía Oscar Wilde que la moda es a veces tan fea que hay que cambiarla cada año y que además es lo que más rápido pasa de moda. Tiene que ser lugares en donde evidentemente siempre va a estar llegando la gente, destinos que son hasta como de proyecto de vida de una familia para retirarse o para ir con los hijos, nada como el mar para eso. ¿Hay algo relacionado con ello?
Totalmente. Justamente vamos a enfocarnos en el sureste, en Cancún exactamente. Uh-huh. Cancún ahorita está en boom inmobiliario. Es una de las ciudades más reconocidas a nivel turismo mundialmente, Juan. Entonces esto es muy importante para nosotros porque respalda la inversión patrimonial de todos los inversionistas. Es el tip número uno, location, 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 ubicación, ubicación, ubicación. Tenemos que certificar eso. Y imagínate, el aeropuerto más transitado a nivel nacional uh-huh. está en Cancún. 30 millones de turistas anuales visita Cancún y 40% de esos 30 millones son extranjeros.
Así es, pues muchos vienen a México y no llegan a la Ciudad de México, llegan a Cancún.
Totalmente.
Directo.
Es más conocida la palabra Cancún en el mundo que uh-huh. la misma palabra México.
Oye, imagínate. A ver, si fuera un metal la tierra para construir propiedades en la zona del Caribe mexicano, ¿con qué metal lo compararías? ¿Con el oro, con la plata? Porque ahí también inviertes, ¿no?
Claro.
Compras oro y a ver cuándo baja, ¿no? Ese no, nomás va para arriba.
Ese también va para arriba, pero tiene ventajas la tierra, ¿no? Uh-huh. El oro, pues tienes que tener un resguardo, contratar
seguridad. No, no te sirve
seguridad,
de nada más que cuando lo vendes.
Exacto.
Una casa, pues la usas, la disfrutas,
exacto.
la rentas,
etcétera. El terreno es un bien tangible uh-huh. que es finito, ¿no? Uh-huh. Entonces no se evalúa, al contrario, siempre va para arriba. Ese es el valor de la tierra, ¿no? La tierra tiende siempre a, en Cancún, por ejemplo, uh-huh. se ven proyecciones de un 20 a un 50% anual.
Se encarece, sin duda alguna.
En plusvalía, siempre va para arriba.
Pero no es carísimo. O sea, y a mí me suena como que hay que ahorrar ahí toda la vida y ser biznero, cosa que uno no es. Sí. No sé.
Justamente venimos a traer opciones uh-huh. accesibles para nuestros clientes con modelos de financiamientos directos de desarrolladoras con amplio expertise, con amplia certeza jurídica. Uh-huh. Hoy puedes comprar un terreno en Cancún por 500,000 pesos uh-huh. con un enganche del 15% y mensualidades de 3,200 pesos. Imagínate.
¿Y qué haces
eso.
Con el terreno? Bueno, ya está la tierra,
lo
ya es una inversión.
Lo dejas sembrando, siembras, siembras, siembras y dejas que el tiempo juegue a tu favor. Tú no aportas el total de la inversión, eso es maravilloso. Uh-huh. Sin embargo, ganas del total de la inversión.
Que alguien te lo va a querer comprar, alguien va a querer exacto. desarrollar, tal exacto. vez ahí se va a asociar contigo. ¿Va por ahí?
Va por ahí. Uh-huh. Tú defines si te quedas con tu terrenito como casa de descanso. Este sueño de tener un cachito de tierra en el paraíso, yo creo que la mayoría de los mexicanos lo tenemos. Uh-huh. Y puede ser por ahí o puede ser, ¿no? Vienes para remediar los males, a lo mejor cedes derechos, ganas la plusvalía adquirida en el tiempo uh-huh. y utilizas ese mismo dinero para sembrar a otro patrimonio. Eso es inversión patrimonial a través de tierra, Juan.
Oye, Itzel, entonces pues ahí está, mañana vamos a poder saber más de esto.
Sí.
No es para millonarios, no es para personas que tengan un gran capital porque hay financiamientos. Está el asunto de las preventas, ¿no?
Que las famosas friends and family, listaceros, claro. preventas, es eso.
Porque
ahí
luego hay desarrolladores que pues necesitan capital para construir y entonces uno va y antes de que exista el condominio, por decir, pues te lo venden más barato porque con ese dinero pues van a poder hacerlo. A ver, ¿todo eso?
Todo eso. ¿Le sabes el tema? Invitadísimo estás a ser parte
de... Lo explicaste bien. Itzel Ponce de León. Mañana te escuchamos a partir de las 10 de la mañana en Ventajas Inmobiliarias a través de la 104.1 FM y el domingo a partir de las 5 de la tarde también a través de la señal de Telefórmula, ¿no?
Así es. Ahí los esperamos a conocer más de tu educación financiera, de tu patrimonio en Ventajas Inmobiliarias. Muchas gracias.
Gracias. Hombre, gracias a ti, Itzel Ponce de León, y bienvenida a Grupo Fórmula.
Muchas gracias.
Qué gusto que estuviste aquí con nosotros. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más. Más adelante estará con nosotros Marcela Lecuona para que usted le pregunte aquí pues lo que más se le antoje preguntar. A ver si nos lo puede responder. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy usted, normalistas están denunciando, ¿a quién cree? A la generación Z. ¿Por qué? Pues porque no son de veras, porque están siendo promovidos por la derecha. Mire, se lo voy a relatar rápidamente. Alumnos de escuelas normales rurales pidieron una reunión con la secretaria de Gobernación, con Rosa Isela Rodríguez. ¿Para qué? Para buscar soluciones, muy importante, una denuncia legítima y urgente de atender a... la escalada, dijeron, de violencia que se ha alcanzado en instituciones normales y, bueno, frenar la criminalización de los estudiantes. Es que ya está aquí Marcela Lecuona y me está haciendo reír, ustedes la escuchan. Pero el tema es serio. Sí. Rechazaron, muy importante, participar en esta marcha de la llamada Generación Z que fue anunciada ¿para cuándo? Para el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque señalan los normalistas que promueve el odio que surge de intereses que buscan promover los grupos de derecha. Y bueno, el día de ayer en conferencia de prensa y frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, allá en Bucareli, condenaron el asesinato del presidente municipal de Uruapan, de Carlos Manso, y exigieron que se haga justicia ante este lamentable crimen. Entonces ahí está la denuncia legítima, la exigencia urgente, pero también el deslinde de quienes quieren a través de la politiquería aprovecharse de la desgracia para jalar agua a su propio molino, que nunca tiene que ver esa agua con el sentido común. Escucha lo que dijeron los normalistas.
Acerca de esa manifestación mal planeada, que no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que busca es sembrar odio. No justificamos al gobierno actual tampoco, pero sabemos de antemano que detrás de esa supuesta organización del 15 de noviembre también hay intereses particulares del gobierno. Por lo tanto, exhortamos a la juventud que se informe, que sea crítica, analítica y reflexiva.
Entonces ahí lo escucha usted, no hay dicotomía, no es excluyente la exigencia por justicia. Después del asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso, no hay dicotomía y no es excluyente la exigencia urgente de reforzar la seguridad, en este caso en las escuelas normales, dejar de criminalizar a los estudiantes y el repudio a quienes organizan una marcha bajo esta bandera, que es una causa legítima, con otros intereses politiqueros, lo que mancha la causa legítima, lo que mancha la denuncia que tiene que atenderse. Lo dijeron los normalistas. Ahí lo tiene usted. Y con esto, vamos con un poco de música. Luego le digo por qué. Y aquí producción escogió la más comercial de todo Pink Floyd, pudiendo haber escuchado, no sé, algo de Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, pero no, pues ahí está. The Wall, ¿por qué? Ya se lo imaginará usted, por Roger Waters, fundador de este, o cofundador de este grupo británico, que reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum y la felicita por haber otorgado asilo a Betsy Chávez, ex primer ministra del Perú, durante el gobierno de Pedro Castillo. Escuche lo que dijo Roger Waters con el doblaje de nuestra producción, que le echamos ganitas. Escuche usted, ahí nos dirá si nos salió o no.
Bravo. Bravo por darle asilo político a Betsy Chávez. Betsy Chávez debería ser la primera ministra en Perú en este momento. Muchas gracias, Claudia, y el pueblo de México por dar asilo y te levantas frente a esto, un régimen proestadounidense en Lima, en Perú, donde la clase dominante ha aludido la democracia y ese hermoso país.
Ahí lo tiene usted, el reconocimiento por parte de Roger Waters a la presidenta Claudia Sheinbaum, que causó muchas ronchas. Hay quienes dicen, pero es un zurdo. Pues sí, sí, claro que es de izquierda. Pues ¿qué se esperaban? En fin, agradezco a Marcela Lecuona, actriz y estandopera. ¿Eres de izquierda, Marcela? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme. Oye, qué foro, qué bonito. Ya me has invitado al otro y este está más chulo.
Todos los foros en Fórmula están.
¿Aquí se sienta Susana Uresti?
No, se sienta en la cabina de al lado.
Ah.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿si eres de izquierda o no?
Sí, soy.
¿Eres chaira?
Sí, soy. Soy la chaira más fifí.
¿Te gusta Pink Floyd?
No.
Ahí está, ya ven cómo no hay dicotomía entre una cosa y la otra.
No me gusta.
Qué
la
bueno,
verdad.
Porque te sales del estereotipo.
Pero me gustan los Beatles. O sea, siento que es como una u otra, ¿no? O eres Pink Floyd o eres los Beatles.
¿Y los Rolling Stones no te laten?
No, no tanto, la verdad.
Oye, tienes un espectáculo.
Así es.
Que ya lleva rato, pero que te dejas como que extrañar entre una función y otra.
Cada mes.
Que coman pastel.
Que coman pastel.
Así es. Mañana, ya, ¿verdad?
Mañana. Sí. No, nunca vas a poder ir porque tú trabajas 24/7.
Ajá.
Y,
ya trabajo.
Ya trabajo.
Es que ya trabajo.
Yo sí trabajo, amiga.
Yo trabajo, sí.
Pero estaría padrísimo que un día puedas ir. Es un show muy bonito y que hacemos crítica política, pero también hay mucha improvisación, también es hablamos de Dios, o sea, todo de la adultez, lo que es ser un adulto adolescente. ¿Tú te crees muy adulto?
No, para nada.
¿A dónde tengo que voltear?
No, yo no te estaba hablando a ti, le estaba hablando a la cabina, al equipo.
Aunque, por cierto, tienes a alguien en la cabina que es idéntico a Carlos Vallarta. Idéntico.
Dicen Micho Hernández, nuestro productor, que te pareces a Carlos Vallarta.
Es igualito.
Sí. Sí, pero bueno, pero en sobrio.
Sí.
Carlos, digo.
Sí, obviamente, mi Carlitos.
Sí, sí.
Y es un show que tiene que ver con la adultez. ¿Tú te sientes un buen adulto? O sea, ¿no sientes como que somos adultos adolescentes? ¿O tú sí sabes qué estás haciendo?
Pues a ratos, a veces. ¿Sí? Cuando estoy despierto, cuando estoy dormido muchas veces no, fíjate.
No, pero despierto sí te la sabes.
Pues sí sé que a dónde voy, dónde estoy caminando.
Sí. ¿Nunca te dio crisis de mediana edad?
¿Qué es eso?
No, es que ya pasó hace mucho.
O sea, me
mucho.
Estás diciendo ruco.
No.
Porque, o sea la mediana edad ya pasó hace mucho tiempo.
No, ya pasó. Yo
es
dije,
lo que estás dando a entender.
No, yo dije,
entonces,
ya pasó. No, pasó, no sé si hace mucho tiempo.
Ajá.
O sea, es que ya pareces justo a lo que decías, los de generación Z, pero de los que están atrás de los de generación Z. O sea, como eres de esa edad.
Yo creo que no es un asunto cronológico per se, sino a través de las aspiraciones que una sociedad consumista te dicta y te inyecta. Entonces, se supone que a cierta edad debes de tener lo que la sociedad dice que es necesario y que generalmente es algo material, y entonces te causa algún tipo de angustia social el no haber cumplido con esas expectativas, que además de ser absurdas, pues no tiene nada que ver con la trascendencia. No sé si te puedo haber respondido a tu pregunta.
Más o menos. Uh-huh. Lo pusiste muy bonito, muy floreado, muy hermoso. Uh-huh. Pero, o sea, sí llegas a los 40 y sí llega este momento que dices, o sea, ¿qué venía? O sea, ¿qué pedo? O sea, bueno, a mí me pasó que dije, ¿a qué venía? ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era la mi ideal?
¿A dónde ibas antes?
¿A dónde iba? Pues iba, según yo, a muchas cosas y la vida me llevó por otras. Y creo que de eso se trata el show. Los jóvenes también les va a gustar mi generación de cristal, porque pues también hablo de ser millennial, que los millennials vamos a vivir muchos años y que somos las cucarachas del mundo. Entonces, es un show que tiene de todo. Ojalá vayan.
¿Tiene política?
Tiene política, así es.
¿Actualidad?
Sí, también. En el cabareteo también.
Ajá.
Entonces,
¿es cabaret?
No, es stand-up con improvisación.
Ajá.
Y le llamamos cabareteo a cuando platicamos con el público.
Ok. O sea, rompen lo que les dicen los actores, la cuarta pared.
Así es.
Sí.
Entonces, es un show muy dinámico, está muy divertido, cada vez lo pulo más.
¿Es activo?
¿Es qué?
Activo.
Ajá, y yo...
O sea, este es rápido.
Y
es,
esas cosas no se preguntan, Juan.
Sí, es rápido. No sé qué entendiste como por activo.
¿Cómo?
O sea, es pues activo, que está vivo, que está presente, que es rápido,
sí,
que tiene
sí,
dinamismo.
Sí. O sea, para nada, no hay
si
un
no
momento...
Si no me refiero al chingo.
Sí, yo
manera,
soy
¿no?
súper pasiva. Es algo muy divertido. Para mí, el stand-up es la cosa que más me gusta hacer en la vida y es ese momento donde estás completamente presente aquí y ahora. Y también me gusta que el público lo sienta de esa misma forma.
Oye, además tienes un podcast, se llama...
Desinformativa. Que ya fuiste.
Sí.
Estuvo muy divertido. Te entendí la mitad de lo que hablaste y la gente que vaya a verlo, porque estuvo
¿pero mucho dónde lo podemos escuchar ese podcast?
Está en mi canal de YouTube, Marcela Lecuona. Lo grabamos en vivo los lunes, miércoles y jueves.
Ok. Oye, entonces, frente de ti. Oye, exactamente. Mañana, ¿a qué hora? ¿Dónde? Y da cómo no.
Mañana a las 9:30 de la noche. Mañana 9:30 de la noche. En Cine Tonalá. Pueden comprar boletos www.cinetonalá.mx y cuesta $260.
Ah, pues está bien. ¿Dónde está el Cine Tonalá?
En la calle Tonalá.
En la colonia Roma, sí. En la alcaldía Cuauhtémoc, en así la Ciudad es. De México.
Le mando un saludo a Alessandra Rojo de la Vega, que hay mucho bache por ahí, digo, nada más le comento.
Estaría bueno que los pudieran tapar, ¿no? Bueno, algunos, bueno, sí. Que ya no bacheen, sino que reencarpeten, ¿no? Como que es lo que uno está pidiendo.
Que hagan su trabajo ya, que no se pongan a gritar, que no se pongan a pelear, que no se pongan a inventar, ya, solo hagan su trabajo.
Ahí está. Entonces, Tonalá 261, en la colonia Roma, Ciudad de México, ahí te van a ir a ver mañana porque yo tengo que trabajar.
Ah, ya, Juan, ve a vernos. Mándame el video,
un día, de veras, pronto.
Voy a tener que hacerlo domingo en brunch para que vayas.
Así es, buena idea. Va. Marcela, y no te vayas, porque agradezco muchísimo que nos acompañe, como cada semana, Julia Álvarez y Casa, ella es secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y bueno, es importante conocer a un año de su gestión los resultados que presentó en el primer informe ambiental de la capital en el Congreso de la Ciudad de México, allá en Donceles. Julia Álvarez y Casa, durante años estuviste pendiente de los informes de los secretarios y hoy te tocó rendir uno. Bueno, no hoy, en días pasados. ¿Cómo estás? Y más importante, ¿cómo está el medio ambiente en la capital? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan. Buenas noches. Efectivamente, hoy en la glosa del informe de gobierno de la jefa de gobierno nos toca a los secretarios de la ciudad rendir nuestros informes en un ejercicio de transparencia y de democratización de la información pública. Nos toca explicarle a los representantes del pueblo, a los diputados locales, cómo hemos avanzado en cada una de las secretarías, de las materias que nos tocan encabezar. Entonces, Juan, decirte que en materia ambiental hay avances muy importantes, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, y también hay retos muy importantes que vamos a seguir enfrentando el resto de la administración. Me gustaría rápidamente destacar 5 de los que considero los grandes avances que tenemos en materia ambiental. El primero es el tema del segundo piso en la transformación de los residuos en la Ciudad de México. Se creó la Agencia de Gestión Integral de Residuos, un ente rector que operativiza y territorializa y ordena la recolección de residuos en la Ciudad de México, dejando a un lado para siempre el paradigma de la economía lineal y recuperando el paradigma de la economía circular. Y esto viene aparejado, no es un órgano burocrático más, sino que viene aparejado de una serie de medidas en la infraestructura pública para el tratamiento de los residuos de la fracción orgánica y de la fracción inorgánica, reciclable y no reciclable. Y aprovecho para recordarle a la población que a partir del 1 de enero del 2026, esta ciudad se para en 3.
Importantísimo.
El segundo tema, Juan, si me lo permites, por es favor. El tema de los árboles patrimoniales. Este año declaramos 12 árboles patrimoniales de la Ciudad de México por sus características naturales, históricas, culturales. Uno de ellos, que tiene 700 años, un ahuehuete en Azcapotzalco, y esto habla de otro vínculo que queremos generar con el arbolado urbano de la Ciudad de México. Y por último, Juan,
por favor.
Las palmeras, que es un tema que le preocupa mucho a la gente. Las palmeras están se estima que hay 15,000 palmeras en la Ciudad de México, de las cuales 9,000 están en su fase letal. Y de aquí a diciembre, Juan, vamos a sustituir 1,500 por árboles nativos que se adecuan a las condiciones locales de la Ciudad de México. Entonces ahí estarán viendo los operativos en las alcaldías centrales y muchos, muchos, muchos temas más que, si me lo permite, seguiremos platicando.
Te lo ruego, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente. Te escucho la próxima semana, ¿no?
Sí, nos vemos la próxima semana, Juan. Buenas noches a ti y al auditorio.
Gracias, Julia, y muchas gracias a Javier Rivera, que como cada semana ya está con nosotros con 50 segundos y lo más importante de los deportes. Marcelo Lecuona, ¿a qué equipo le vas?
¿De qué?
¿De fútbol?
Ah, a ninguno.
Okay. Bueno,
es mejor que la selección.
Semana interesante. Mañana a las 9:30 de la mañana a ver a la selección mexicana sub-17.
Ah, las la, 7
la
sí
femenil.
Juega. No, estos
van
sí
por
juegan.
El tercer lugar. Se perdió quizá el boleto de la final, pero esa mañana sí contra Brasil, partido complicado. Van por el tercer lugar del Mundial Sub-17 las chicas, así que muy temprano a pararse para apoyarlas.
Oye, es que ya sí les interesa el deporte, no
sí,
tanto les, el varón,
sí,
¿no?
Sí, han destacado mucho, al menos en este Mundial estuvieron cerca de llegar a la final. Pierden lamentablemente con Países Bajos y la final será Países Bajos ante Corea del Sur.
Así es, estaremos
del
pendientes
norte,
del partido. Entonces México por el tercer lugar contra
Brasil a las 9:30 de la mañana.
¿De mañana?
De mañana.
Ahí está, vamos a estar pendientes, nos va a tocar al aire y yo le voy a estar reportando lo que sucede con ellas que sí juegan fútbol y que no andan convocando a Memo Ochoa. Gracias Marcela, gracias Javier, gracias a ustedes, los espero mañana a 7 de la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.